Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Los medios violentos nos darán una libertad violenta, advertía insistentemente Mahatma Gandhi. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, o planas, o incluso con alguna ligera corrección. En este instante empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 y lo hace, veamos, completamente plano. En los 11.665, los futuros americanos vienen ya recortando dos décimas, 13 puntos el S&P, en 5.695, aunque lo que más miramos hoy es el precio del petróleo. El mayor impacto de la escalada bélica en Oriente Próximo se ha producido en el precio de este activo. Ahora mismo el barril Brent aquí en Londres, el futuro, sigue rozando los $75 que llegó a tocar cuando los misiles iraníes sobrevolaron el cielo de Israel, antes de ser destruidos por la cúpula de hierro o por las antidefensas de los barcos estadounidenses que estaban en el Mediterráneo. Hay otro indicador de activos que estamos observando y es el índice de volatilidad, el VIX, que repuntó hasta rebasar los 19 puntos y medio y ahí está, justo en las puertas de mostrar mayor preocupación recogida en los mercados, que utilizamos como sensible termómetro de hasta dónde se teme que pueda la escalada bélica avanzar. Vamos a analizarlo en clave inteligencia económica enseguida y geopolítica con Vicente Palacio, director de política exterior de la Fundación Alternativas. Y tras él daremos contexto a las historias de la mañana que vamos a actualizar en un minuto con Eduardo Aguilar, con Francisco Navarro y con Carlos Blanco.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y durante la noche ha habido más ataques israelíes en el Líbano, en particular en Beirut, donde han seguido persiguiendo objetivos de Hezbollah. Ahora lo que se están lanzando unos a otros son sobre todo amenazas. Irán advierte a Israel de que si responde al ataque de los misiles de anoche, las acciones van a ser mucho más severas.
Efectivamente, tras ese lanzamiento de 200 misiles contra territorio israelí, que según la Guardia Revolucionaria, el 90% de ellos alcanzaron sus blancos. Algo que niega el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dice que el ataque iraní ha resultado ineficaz, pero que es una escalada significativa y que tendrá consecuencias. No ha adelantado ninguna medida hasta evaluar el alcance del ataque con detenimiento. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que Irán ha cometido un gran error y pagará por ello. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de emergencia hoy miércoles para discutir la situación en Oriente Próximo. Irán ya había pedido el sábado ese encuentro tras los ataques israelíes contra el sur del Líbano y hoy mismo lo ha solicitado Israel.
También hay otra reunión de la Alianza OPEP Plus liderada por Arabia Saudí y Rusia de forma telemática para analizar si aumentan la producción de crudo a partir de diciembre.
El encuentro tiene lugar cuando los mercados en todo el mundo están dominados por las preocupaciones en torno a la ralentización del consumo de crudo en China y el impacto que pueda tener en los suministros esta actual escalada de tensiones en Oriente Medio. Los precios del petróleo cerraron en septiembre encadenando tres meses a la baja, una tendencia que podría acentuarse si la OPEP Plus confirma que sube su oferta en 180.000 barriles diarios a partir de diciembre, como tiene previsto.
También se está calculando el impacto en la cadena de suministros de la huelga de estibadores que ya ha comenzado, segundo día, en la costa este de Estados Unidos. JP Morgan calcula que podría generar pérdidas de unos 5.000 millones de dólares.
Solo el cierre del puerto de Houston, el más importante del Golfo de México, provoca ya pérdidas de más de 100 millones de dólares. Decenas de miles de estibadores se han declarado en huelga para demandar mejores condiciones frente a los avances de la automatización y han paralizado casi la mitad del comercio marítimo del país. Los sectores de bienes de consumo, automoción, energía y productos agrícolas son los más afectados si la huelga se alarga.
Bueno, y la batalla comercial de los automóviles eléctricos, Canadá ha demandado hoy ante la OMC, Organización Mundial del Comercio, bueno, ha sido demandada por China por los aranceles a sus vehículos eléctricos y hoy justo la presidencia francesa considera que lo que estamos proponiendo los europeos, nuevos aranceles a los vehículos eléctricos de China, es proporcionado.
un comunicado emitido justo cuando hoy el presidente Emmanuel Macron visita por cuarta vez este 2024 a Alemania, donde se reunirá con el canciller Olaf Scholz. Berlín se distancia de la medida, pues es uno de los principales suministradores de componentes para los vehículos chinos. Además, teme que las represalias que ha prometido el gigante asiático afecten a otros sectores, como las importaciones de carne de cerdo, brandy o lácteos. Por otra parte, el ministro francés, el primer ministro, Michel Barnier, reitera la grave situación que tienen las cuentas públicas del país.
Porque el peso de nuestra deuda, dice Barnier, 51.000 millones de euros, es hoy la segunda partida de gasto del Estado por detrás de la educación. ¿Es aceptable que gastemos más para pagar intereses a otros que lo que nosotros usamos para pagar nuestra defensa o nuestra investigación? Mi respuesta, en la posición en que me encuentro hoy, es no.
Dice que el objetivo de reducir el déficit este año será superior al 6% del PIB.
Y en el foco, y es interesante, el Reino Unido está buscando una nueva base de relación con la Unión Europea.
Efectivamente, el primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne hoy en Bruselas con la presidenta de la Comisión, con el presidente del Consejo y con la presidenta del Parlamento. El líder laborista quiere iniciar un proceso para mejorar los vínculos con el bloque. El objetivo, conseguir un acuerdo veterinario con la Unión para reducir la tensión en los controles fronterizos y también otro para la equivalencia recíproca de las cualificaciones profesionales. Puede haber discrepancias sobre cómo abordar un pacto de movilidad propuesto por Bruselas.
Además, en la agenda del miércoles, hola de nuevo, Sara Voz, ¿qué nos cuentas?
Muy buenos días, Tuda, y miércoles conoceremos los datos de paro y las afiliaciones a la Seguridad Social. También Italia y la zona euro ofrecen la tasa de desempleo de agosto. El Banco de Inglaterra presenta las actas de la última reunión de política monetaria y Alemania emite deuda a 10 años. Hoy hablarán varios miembros del BCE y de la Reserva Federal. Y en Estados Unidos se publican datos de gasto de consumo personal, índice del mercado hipotecario, encuesta ADP de empleo no agrícola de septiembre e inventarios de crudo y destilados. Además, la alianza OPEP Plus celebra hoy una reunión para decidir si incrementan su producción. Bueno, Luis Vicente, sí. Vamos a escuchar ahora al experto de la Fundación Alternativas para que nos cuente qué puede pasar en Oriente Medio. Sí. Es decir, si se va a liar la mundial. No entiendo yo a los humanos, bueno, con lo fácil que es llevarse bien. Eso sí, mientras no seas una IA que quiera quitar protagonismo a la Sarita, jeje, si es que soy buenísima, chao.
Chao, déjalo ahí, querida. Vamos a saludar a nuestro invitado capital a realizar análisis geoestratégico sobre lo que más nos preocupa, entre otras cosas, este miércoles.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Antes del análisis, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, pues ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Madrid, entrada por la A3, paso por Arganda, en Málaga, en la P7 en Verano, en dirección, ambas direcciones, en Alicante, en la entrada de la 70, en el Sella de acceso a Valencia, por la V31, a la altura de Silla. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en Madrid, entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parralla, 5 en Alcorcón, también en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo, sentido, y de 1 en los accesos a Barcelona, por la C58 en San Quirze del Valle, a 2 y 23, a su paso por Molina Interrey, y les pedimos precaución en Murcia, en la 7 en Espinardo, en dirección a la Arboleja.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Asunto central de análisis en nuestro foco después del ataque, lo ha denominado defensivo, Irán sobre Israel, con el lanzamiento de más de 200 misiles que fueron neutralizados tanto por la cúpula de hierro israelí como por la colaboración de los barcos americanos en el Mediterráneo. Veremos cómo está la escena y qué impacto puede tener en las expectativas, en todo tipo de aspectos de nuestra vida. Saludamos a don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Don Vicente, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Lo primero que nos gustaría escuchar es una evaluación de lo último que ha ocurrido. Este ataque segundo, recordamos, de Irán sobre el cielo de Israel parece haber sido bastante trazado y tasado, ¿no? De hecho, Irán dice que ya terminó y que espera que no haya respuesta. Incluso Israel enseguida dijo a la gente que ya había acabado. Es como si estuviese muy monitorizado, pero nos da la impresión de que sí está escalando el conflicto, ¿no?
Pues sí, es lo que parece. En líneas generales se diría que podría haberse tratado de un error de Teherán, ¿no? De caer en esta pequeña trampa, ¿no? Podríamos decir, de responder a la invasión terrestre del Líbano en este ataque de ayer. Pero bueno, la verdad es que la respuesta era, si se quiere, un poco inevitable, ¿no? Después del asesinato del líder Nasrallah, ¿no? De Hezbollah y de la milicia apoyada por Irán. Y bueno, de alguna manera el régimen tenía que dar alguna respuesta, tenía mucho presión interior, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las manifestaciones, bueno, las ¿no? el clamor un poco de venganza, ¿no? Que existía dentro del país en relación a Israel. Y bueno, de alguna manera es un régimen que está un poco entre la pared, con mucha presión interna, y tenía que responder. Entonces, lo que tenemos es efectivamente una respuesta que ha sido un poquito más, digamos, que escala un poco en intensidad y en peligrosidad, ¿no? En contundencia en los ataques al que tuvo lugar el pasado mes de abril. Tenemos, ya son misiles balísticos con mayor capacidad, con más difíciles de detener. Aún así, lo que ha demostrado el ataque, o la respuesta, mejor dicho, digamos, de Teherán, es que bueno, la superioridad tecnológica israelí combinada con el apoyo norteamericano pues invalida o neutraliza cualquier tipo de respuesta en este momento iraní. Está evidenciando una cierta debilidad en el plano militar y una cierta desorientación estratégica. En este momento, pues la verdad es que está un poco, podríamos decir que Irán está un poquito, digamos, acorralado en este momento y un poco solo en la región.
La gran pregunta ahora, supongo, es qué movimiento de ficha va a hacer Israel, porque ha prometido responder a este ataque.
Sí, esa es la cuestión. Israel está en una guerra total en la región, en todo Oriente Próximo, y bueno, ya hemos visto que no se ha detenido contemplaciones en arrasar la franja de Gaza, con todo el coste humanitario que esto tiene. Esto es un problema, la verdad, que para la región y para sus aliados, incluidos los europeos, y bueno, pues está respondiendo y encontrando el momento un gobierno, que es el gobierno de Netanyahu, que entiende que en este momento es la ocasión de oro, digamos, para, con una superioridad tecnológica y militar, bueno, pues lanzar una guerra total y, bueno, pues ir eliminando uno a uno, pues por lo menos durante un tiempo, durante no sé si una década, pero desde luego unos cuantos años, pues una amenaza militar inminente de sus enemigos. Eso se incluía a las milicias de Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? Que bueno, que llevan operando pues muchísimo tiempo, ¿no? En este momento pues no sabemos cuál va a ser la intensidad de la respuesta y de qué manera pues bueno Israel va a responder a su vez a la respuesta iraní en esta escalada. Lo que sí sabemos es que en Estados Unidos hay un vacío de poder enorme, está en plena campaña, ya la recta final de la campaña electoral, como se vio ayer en el debate entre Tim Walz, los candidatos de Walz y Vance, y bueno, se ha visto un poco pues la impotencia un poquito, ¿no? Puedo decirlo así, de Estados Unidos para parar este conflicto, y mucho más la de la Unión Europea, que obviamente pues solo puede manifestarse a un nivel declarativo en este momento. No hay otra cosa que pueda hacer a corto plazo.
Sí, esa es la otra gran cuestión. ¿Hasta qué punto la comunidad internacional tiene alguna herramienta para presionar de forma efectiva y detener la escalada en este conflicto? Porque hemos visto cómo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha errado una vez tras otra, cómo la Asamblea General tampoco parece tener más medios. Incluso vemos ahí, que son imágenes tremendas, ¿no?, las tropas desplegadas de cascos azules en la frontera del Líbano con Israel están en sus refugios agazapados, incluidas las tropas españolas.
Sí, efectivamente, será el caso paradójico de que hay una misión, que es UNIFIL, la misión de Naciones Unidas, donde también hay participación española importante. Y efectivamente, bueno, pues les ha pillado un poco este estallido entre dos fuegos. Esa imagen de verdad vale más que mil palabras. Si se quiere, esa imagen de la interposición, de la misión de, digamos, de pacificación, de mantenimiento de paz, de también todo lo que es la ayuda humanitaria, pues está viendo acorralada entre dos fuegos tremendos. Esta es un poco la imagen de la región en este momento. Y sí, no sabemos, como digo, bueno, la intensidad de la respuesta israelí. Vamos a ver a dónde conduce, porque el temor es efectivamente pues una escalada incontrolada. No hay mucho que se pueda hacer a corto plazo. Yo particularmente soy bastante escéptico, creo que no hay nada que hacer, porque realmente, como digo, el garante incluso el contenedor de una respuesta israelí podría ser Estados Unidos, pero en este momento no existe, no está. Y Israel, pues más concretamente el gobierno de Netanyahu, pues se ve con las manos libres para actuar como y cuando quiera. El precedente ha sido Gaza. Ahí la comunidad internacional, de facto, ha sido absolutamente, incapaz, impotente para parar eso. Y el gobierno israelí ha tomado buena nota de ello.
Hay una perspectiva, señor Palacio, que nos llama también la atención, que es una forma de medir el miedo que producen estos conflictos, que es el impacto económico, la reacción de los mercados. No parece haber más reacción que una subida del precio del petróleo, claro, porque ahí estamos en una zona en la que es materia prima esencial, pero muy limitada, ¿no? Es como si el escenario no preocupase demasiado mirándolo económicamente. Es curioso, o no deja de ser curioso esto, ¿no?
Pues sí, lo es. Quizás es que, de alguna manera, los cálculos que se habían hecho hasta ahora y que, esperemos que continúen, dentro de lo controlable, es que esto no va a escalar hasta un nivel que vaya a poner en riesgo suministros energéticos importantes procedentes de la región. ¿No? Estamos hablando de que, claro, si esto ya se extiende a no solamente Oriente Próximo, estamos pensando, desde todas las regiones que esto puede abarcar hasta Asia Central, ¿no? Es que estamos hablando de una región muy inflamable y que hasta ahora, los cálculos, en las cancillerías y también de las propias empresas, es que esto, no va a escalar indefinidamente y que va a haber un momento en que, como ha pasado ya en los meses anteriores, se va a detener de nuevo, ¿no? Este es el cálculo, veremos si esto se cumple o no, ojalá que dure lo menos posible y no se extienda hasta el punto de poner en riesgo los suministros, ¿no? Y por supuesto el comercio marítimo, que también es fundamental, no olvidemos que, ¿no?, lo que tenemos que también con los hutíes en el Mar Rojo, tenemos puntos calientes que pueden dificultar tráfico marítimo y también afectar igualmente al comercio, ¿no?, y con lo que eso supone de estancamientos y de falta de provisión. Vamos a ver, ¿no?
Sí, una perspectiva que también hay que tener en cuenta. Don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, gracias por compartir su visión en Capital Radio y buenos días.
Sí, gracias a vosotros, buenos días.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Con Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a entrar en tiempo de interpretación en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en el estudio de Capital Radio Francisco Navarro, que es profesor del Instituto de Empresa. Buenos días, ¿cómo estás, querido Paco?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Como muy, muy preocupado por lo de Oriente Próximo.
Sí. Sí. Sí, sí, bastante preocupado.
¿Crees que el riesgo de escalada es patente?
Yo creo que sí. Entre otras cosas porque fijaros que vamos a ver, Israel no había atacado a Irán, o sea, Irán está respondiendo porque han atacado a una filial, perdón, a una filial suya, que son los de Hezbollah. Entonces, eso es un primer detalle. Y luego, sobre todo, que es que Israel ha dicho que va a responder, o sea, que ellos no se van a quedar así, uh-huh, y que van a responder fuertemente. Y la noticia que yo he oído es atacando pozos de petróleo. Otra cosa es que eso se haga o no se haga. Pero si eso continúa, que tiene pinta de continuar, pues yo creo que va a ser muy importante.
Carlos Blanco es socio del Departamento Mercantil de Square Patton Box. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente.
¿Qué te preocupa esta mañana?
Bueno, desde luego la situación de Oriente Próximo nunca ha sido un ejemplo de estabilidad y de equilibrio geopolítico, pero desde luego en las últimas semanas, meses, esta situación se está agravando claramente, ¿no? Y desde luego, más allá de la confrontación regional, los actores internacionales pues no terminan de encontrar su lugar, ¿no? El tradicional apoyo israelí que ha sido los Estados Unidos pues se está encontrando probablemente algo desconcertado, no sé si en parte por la cercanía de las elecciones y en parte probablemente porque no esperaban una respuesta tan contundente de su socio israelí. Europa, pues desgraciadamente en política internacional no termina de encontrar su sitio y sin embargo Israel tiene claro que su destino depende de sí mismo porque vive en un entorno hostil y aunque parece que la sociedad israelí pues empieza a mostrar signos de agotamiento de la política de Netanyahu, lo cierto es que el país está detrás de la política de Israel en general, de defensa de su soberanía, y tal y como se está interpretando ahora, es como lo está desarrollando Netanyahu.
Eduardo Aguilar es técnico comercial economista del Estado, preside el Comité Editorial de Capital Radio. Buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? Buenos días.
¿En tu lista de preocupaciones? Esta también, claro.
Bueno, la primera es una nueva felicitación a Capital Radio por los 10 años.
Gracias. Ya estamos terminando la celebración. Sí, gracias.
Totalmente de acuerdo.
Y me preocupa, obviamente, me preocupa el tema de Medio Oriente, me preocupa el tema de la coyuntura, porque está un poquito en una situación, con coyuntura económica, está en una situación un tanto incierta. Es verdad que, recordarás, Luis Vicente, que siempre decíamos que las elecciones americanas marcan mucho estos años y que generalmente pues hay un periodo previo a las elecciones en donde se produce una cierta inestabilidad por inseguridad de cómo van a evolucionar las perspectivas económicas, pero estamos en un impasse que, claro, a Europa le viene muy mal, ¿no?
Sí, estamos en una fragilidad en dos países que son el eje de Europa, Alemania y Francia. De Francia tenemos que hablar algunos minutos porque Michel Barnier, el primer ministro francés, el primer ministro de los equilibrios,
pues se está empezando a decir cosas que a los franceses les están poniendo los pelos de punta. Y apliquemos el refrán, ¿no? Cuando al vecino vea sus ¿cómo se dice?
Barbas mojar.
Barbas mojar. ¿No? ¿Cómo es el refrán? ¿Os acordáis
cuando veas a tu vecino con las barbas a afeitar, pon las tuyas a remojar?
A remojar, sí, sí. Bien, pues pensemos en lo que nos toca por proximidad de coyuntura económica, lo que Michel Barnier está planteando en su país. Necesita hacer un ajuste presupuestario rapidísimo, recortar costes y subir impuestos, y esto solo para conseguir que el déficit se quede en el 5% el año que viene. Y claro, esto va a ser, ¿cómo se llama? ¿Apretarse el cinturón? Sí. Se llamaría, ¿no?
Sí, sí.
Clarísimamente, a todos.
Absolutamente. Absolutamente, pero eso es lógico porque, en general, si veis los PMIs europeos, están todos por debajo del 50, están en la media de 45. Tanto los PMIs de industriales como los PMIs de servicios. By the way, los PMI españoles están por encima de 50. Pero en general la media europea está muy baja, ¿no? Habéis visto lo que ha pasado con, bueno, la Stellantis haciendo profit warning, no te quiero decir la industria alemana automóvil,
Volkswagen.
Volkswagen. Por tanto, a mí no me sorprende que este caballero tenga que hacer eso, y lo va a tener que hacer toda Europa, porque además Europa se ha pegado un tiro en el pie con la industria automóvil, absolutamente, un tiro en el pie. Otra cosa, porque los coches eléctricos no se venden, son carísimos, y además nosotros donde competíamos era en los motores de explosión. Entonces aquí hay una cuestión, no es el mercado el que ha dicho que no queremos coches de explosión, ha sido el gobierno europeo. Dice, pero bueno, ¿y ustedes quién son para decidir lo que quiere o no quiere el mercado? Entonces de esa manera es muy difícil competir, y de luego si siguen por la línea que van, acabaremos con la industria europea del automóvil y daremos paso a la industria china del automóvil. Bueno, yo creo que eso es un error absoluto, entre otras cosas porque esa industria genera empleo, todo lo que tú quieras. Y yo, por ejemplo, que he ido muchas veces a Valencia durante un montón de años, veo que la fábrica de Almusafes cada vez tiene menos empleados. Y con los coches eléctricos, vamos, la reducción es total. Pero además, si encima no se venden, pues mucho peor.
Me gustaría que escucharais cómo el primer ministro francés, Michel Barnier, le cuenta a la gente por qué hay que apretarse el cinturón, porque a veces la gente no entiende muy bien por qué estas cosas tienen una relación tan directa como la que va a explicar, y escucharla en versión original, luego le traducimos, con la enorme deuda que ha adquirido el país. Y cuando hablamos de enorme deuda, podemos hablar de cualquier país de la Unión Europea. Escuchad al señor Barnier.
Face à nos défis, qui sont immenses, nous n'avons pas le choix. Notre responsabilité, c'est d'alléger le fardeau et de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Ainsi, je veux vous dire, comme premier engagement, que notre volonté est de ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025. Notre objectif est de remettre notre pays sur la bonne trajectoire pour revenir sous le plafond de 3% en 2029. Parce que la charge de cette dette, 51 milliards d'euros, est aujourd'hui le deuxième poste de dépense de l'État derrière l'école. Est-il acceptable que nous dépensions plus pour payer des intérêts à d'autres que nous ne payons pour notre défense et pour notre recherche? Ma réponse à la place où je me trouve aujourd'hui est non.
Primero ha explicado cómo el objetivo es efectivamente lograr que el déficit se quede en el 5% en este año y en el 3% hacia el 3% en el 29%. Ahí recuperar la senda de déficit, es decir, que Francia va a incumplir los objetivos de la Unión Europea. Y en la segunda parte explicaba efectivamente una deuda que pesa, son 51.000 millones de euros, la segunda partida de gasto del Estado, es decir, ¿en qué se gasta el dinero de los franceses en el presupuesto? Pues la segunda después de educación. Primero educación, después pagar, dice, a otros los intereses por la enorme deuda que tiene Francia. ¿Y este argumento, Eduardo, se podría aplicar a España también, por ejemplo?
Claro, porque cuando se perdió, por razones coyunturales, todos los principios de disciplina presupuestaria, pues hemos visto que los países, claro, han intentado ajustar las cuentas como han podido, no las han ajustado. Nosotros hemos vivido en situación de déficit permanente durante muchos años, los franceses todavía más, y estamos en una situación en la que las nuevas reglas fiscales han tardado en ponerse en marcha, todavía están, son transitorias y nos estamos encontrando con una situación de coyuntural muy, muy estancada, donde es mucho más difícil devolver la deuda, claro, y menos mal que el Banco Central ha ayudado reduciendo tipos. Estamos en una situación muy crítica en Europa porque hay un desajuste financiero enorme, ¿no?, en las principales economías.
¿Por qué debe preocuparnos esto? Porque el ciclo se debilita. Si en este momento nos aprietan a más impuestos y con más recorte del gasto público de las inversiones, no sé cómo nos sale la cuenta, Carlos.
Bueno, yo diría que esto no es nada nuevo bajo el sol. La situación de las finanzas públicas de Francia no es un problema que venga del debilitamiento de la economía europea reciente, sino simplemente ya lo intentaron varios dirigentes franceses. Macron, cuando llegó, parecía que iba a actualizar la economía francesa, una economía con un mercado laboral extremadamente rígido, con una intervención estatal mucho más allá de lo recomendable y razonable en una economía occidental avanzada, con un poder de los sindicatos extraordinario, con un coste en pensiones absolutamente inasumibles, y ahí podemos ver desde España qué ocurre con esos sistemas que no son sostenibles. Y la realidad es que, por un lado, la contestación de los sindicatos y, por otro lado, en mi opinión, los remilgos de la inexistencia de una fuerza política de centro, de derecha, moderna, reformista, que haya sido capaz de generar realmente una opción real alternativa al conservadurismo gaullista tradicional y proteccionista, pues ha llevado a que cuando la economía va un poco peor, pues cuando baja la marea se ven las vergüenzas, ¿no? Y aquí pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es bastante previsible que esto ocurriese porque nunca se había terminado de solucionar el problema de fondo.
Paco, pero Europa ha perdido competitividad a raudales. Es el gran problema que tiene Europa, la pérdida de competitividad. Todo el mundo habla de la pérdida de productividad, pero si no tienes competitividad no vas a tener nunca productividad. Es una cuestión que yo creo que debe... Aquí nadie habla de competitividad. Todo el mundo dice que hay que tener productividad, pero señores, para poder tener productividad, que es el output frente al input, ese output hay que venderlo. Porque si no, ya me contarán, no va a ser como los rusos, los soviéticos que hacían tractores que no quería nadie. Es decir, que nuestros outputs se tienen que vender. Y para que nuestros outputs se vendan, tienen que ser competitivos. Si no, no se venden. Y nosotros no somos competitivos, absolutamente. Y además, las condiciones que pone la Comisión Europea a la industria europea, es imposible competir, es decir, absolutamente imposible. Los Estados Unidos, con la ley de la fiscalidad que sacó Biden hace dos años, hace tomaron los de 369.000 millones, cantidad de empresas están yendo allí porque les interesa muchísimo más estar en los Estados Unidos que estar en Europa. Europa ha perdido competitividad. Y con las políticas que tenemos nosotros, es decir, necesitamos inmigrantes. Pero oiga, ¿qué tipo de inmigrante necesitamos? Porque si nosotros queremos competir, o sea, si lo que queremos es seguir compitiendo en llevar cervezas desde la barra del bar hasta la tumbona a la playa, así vamos, lo hacemos todo. Pero si realmente queremos hacer cosas como semiconductores o inteligencia artificial, necesitamos un tipo de inmigración que esté formada. Y ese es un problema bestial que tiene España, que tiene Francia, que tiene Holanda, que tiene Dinamarca, que tiene Suecia, que tiene Inglaterra, por lo tanto nosotros o tenemos claro lo que es la competitividad o realmente lo vamos a tener muy difícil y no vamos por el lado de la competitividad. Y al final la competitividad, que depende de un montón de factores clave de entorno, de un montón, porque al final se trata de renovar tu portfolio de productos o servicios en función de los cambios que se producen en el entorno competitivo, pero al final la competitividad se reduce a tener un coste horario competitivo. Y las políticas que se están siguiendo en Europa y que se están siguiendo en España, con la disminución de la jornada laboral, eso lo único que hace es aumentar la capacidad de producción práctica. Y entonces, Carlos, con eso no vamos a ningún lado.
Está muy bien apuntado el tema de la inmigración porque, en mi opinión, está íntimamente relacionado con esta cuestión. Lo que llama la atención es que un país en el que tiene una tasa, hablamos de España, podemos hablar de otros países europeos, ¿no?, con una tasa de empleo tan alta, tengamos una inmigración que llega, que se coloca absolutamente toda, la que puede obtener la documentación la obtiene y la que no trabaja como pueda, porque los españoles en edad de trabajar y sin impedimentos no quieren trabajar. Y de hecho el debate que se plantea para interno, ¿no?, es reducir los días de trabajo, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que vivimos en realidades paralelas. Tenemos un contingente extraordinario de gente de América Latina, de nuestros hermanos iberoamericanos, de África, deseando trabajar, generar y producir riqueza, y por otro lado tenemos una gran parte de la sociedad española que increíblemente no es capaz de obtener un trabajo cuando todos los que llegan de fuera se colocan, y su debate ahora es trabajar menos horas y menos días ganando más, ¿no? Desde luego, esto no es realista, y no es realista porque ahí lo vemos, ¿no? Mientras Europa se debate en estas estos privilegios, en estos caprichos internos, ¿no?, de acomodado, pues India despega, China consolida su despegue, el resto del sudeste asiático, en fin, al final uno puede hacer lo que quiera en su casa, pero los demás van a seguir avanzando.
Eduardo.
Sí, bueno, yo creo que Paco lo apuntaba muy bien. Yo creo que estamos en una situación de una economía acomodada y como de nuevo cuño, en donde lo que importa son los caprichos sociales y consolidar derechos, y o sea, no hay una digamos un enfoque realmente económico de productividad y de actividad económica, y entonces claro, pues todo esto es muy caro, ¿no? Es muy caro porque es mantener una sociedad de lujo, tiene otras contraprestaciones que es lo que le salva la cara de momento a Europa, ¿no? Pues todos los artículos de lujo, el turismo, etcétera, etcétera, que dan otro tipo de retorno, pero lo vemos, nuestra economía no es una economía que esté en una actitud de competir en mercados, de conquistar sectores, no estamos ahí, estamos en pues eso, en temas sociales, ecológicos, medioambientales, que son importantes, pero que no te van a dar de comer. Es decir, lo que te van a dar es un desgaste de recursos enorme, y además a una velocidad acelerada, que veremos a ver dónde nos lleva, pero la verdad es que yo viviría mucho más cómodo si las reglas fiscales estuvieran ya establecidas y hubiera una cierta disciplina como había en su momento, porque los gobiernos ganan elecciones a base de prometer una serie de cuestiones sociales que son carísimas y nunca cuentan el coste realmente de esas medidas, ¿no?
Una de las noticias del día: China demanda ante la Organización Mundial del Comercio a Canadá por los aranceles que acaban de entrar en vigor a sus vehículos eléctricos. Retomamos uno de los temas iniciales, a su aluminio y a su acero. Esto, bueno, aquí se lo podemos trasladar a Carlos, que es nuestro abogado sentado en la mesa. La OMC, que teóricamente está un poco desactivada, fijaos cómo la vuelve a utilizar China como llamada a atención al mundo de cómo hay que competir ahora.
Bueno, es curioso,
que
¿no?,
estamos a punto en Europa de hacer lo mismo que Canadá, ¿eh? El viernes votamos los aranceles.
Curiosamente, ¿no? China, ese gran país con un sistema de origen, diría más bien, comunista, se ha convertido en el principal abanderado de la globalización y del libre comercio internacional. Y sin embargo, pues los Estados Unidos y Europa, ¿no?, junto con Reino Unido, que en su día fue el gran dinamizador del comercio internacional, pues ahora son las fuerzas proteccionistas, ¿no?
Parece ser... Suena fuerte paradoja esto, ¿no?
Ciertamente, pero bueno, lo que viene a demostrar al final es que cuando se abren las puertas, pues quien mejor lo hace es quien termina ganando, ¿no? Y al final, los chinos, Asia, han visto la oportunidad de entrar en esos grandes mercados con competitividad, y a hoy día ya también con innovación y con desarrollo, y ciertamente, pues, en pie de igualdad, aunque aquí entran las discusiones de que son distintos derechos, que los trabajadores no tienen los mismos derechos, que los costes no son los mismos, etcétera. Bueno, pero aquí esto es como si nos vamos al mercado empresarial, ¿no? Y pues usted no puede competir en costes, tendrá que competir en calidad, tendrá que competir en diferencia, tendrá que competir de alguna forma, ¿no? Pero desde luego, establecer aranceles, yo no es que me oponga radicalmente a los aranceles en determinados productos, pero lo que sí es cierto es que el arancel lo que viene a confirmar es el fracaso de tu política industrial, de tu política económica y de la iniciativa de tus operadores económicos, ¿no?
Claro, pero esta historia ya la hemos vivido y lo que ocurre, porque por la economía es terrible en eso, ¿no? Las balanzas de pago se reordenan de una forma u otra. Lo que va a ocurrir con una política de aranceles sostenida es que van a aumentar las inversiones directas y entonces los chinos van a empezar a fabricar en Europa.
O sea, que estamos viendo ya, ¿no?
Claro, y entonces saltas el arancel porque conviertes ese producto. A nosotros nos pasó cuando llegaron las grandes fábricas americanas, que no hacían nada en Europa, se establecieron, entre otras, en España, porque el régimen de favorecer la inversión directa era mejor, y entonces ese coche, que es originalmente chino, se convierte en originalmente europeo, con capital chino, y se produce. Pero el mercado lo has perdido.
Claro. El arancel trata de poner unas barreras de entrada para que tu competidor no entre. Las barreras de entrada están bien cuando esas te dan valor añadido. Por ejemplo, Apple tiene unas barreras de entrada fortísimas. O sea, si te quieres meter en el mundo Apple, no tienes dinero para eso. Por tanto, esas barreras que tiene de entrada que tiene Apple les da una protección. Pero cuando las barreras de entrada no las crea tu competitividad, sino que te las crea el gobierno, eso no sirve absolutamente para nada. Lo único que estás reconociendo es que eres inferior a tu competidor y entonces estás pidiendo que el gobierno te proteja, pero esas barreras de entrada no te van a proteger. Por tanto, lo que queremos hacer con China, no solamente la industria del automóvil, por ejemplo, aquí se nos llena todo la boca de la energía verde, de la tradición verde, cuando los chinos son los grandes dueños, los grandes maestros de todo el procesamiento del litio, de todos los materiales verdes. Por tanto, es que ni siquiera ahí, con que se nos llene a todos la boca del mundo verde, los que son verdes, bueno, esos son verdes, negros y de todo, porque le dan a todo. Son los chinos. Por lo tanto, señores, los aranceles son barreras de entrada artificiales que te pone el gobierno para ayudarte, y eso no te ayuda en absoluto. Si no eres competitivo, perderás de todas formas.
Sí, de una absoluta torpeza es el tiro en el pie que mencionaban los contertulios anteriormente, que se ha dado Europa y Occidente en general con la promoción casi obligatoria del coche eléctrico. Si ya China, por su competitividad, por su capacidad, por su política industrial, ha ido ganando peso en todos los sectores, en el sector en el que Europa continuaba siendo líder, donde la innovación y el conocimiento científico en la materia era indisputado. Incluso los Estados Unidos, fuera de su mercado, no habían conseguido prácticamente rascar ni una mínima cuota de mercado fuera de su país, como era el del automóvil, ¿no? El automóvil de combustión. Sea la propia Europa la que prácticamente ha promovido el desmantelamiento de esa industria para promover una industria, la del automóvil eléctrico, absolutamente liderada por China, porque empezó mucho antes, entre otras cosas porque veía que en el sector del automóvil tradicional pues no conseguía entrar, o no era momento, no era competitivo, o no tenía la innovación suficiente, ¿no? Con lo cual esto, ¿qué barrera de entrada vas a crear vía aranceles si acabas de tumbar toda la barrera de entrada de un sector más que centenario en el que eras absolutamente líder mundial, ¿no?
Pues creo que hemos desatado un debate interesante sobre, al mostrar, ¿no?, la incoherencia que supone querer una cosa y tener que hacer otra, ¿no? Que pone de manifiesto efectivamente tus incoherencias internas y tus fracasos en política industrial, esa que dijo un ministro que era la mejor, la que no existía, ¿no?
Sí, ¿os acordáis? Sí, 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 sí.
Ministro de
Don
gobierno
Carlos
socialista.
Uchaga, sí. En la época de Gloriosa.
La gran tertulia de la economía en Capital Radio, analizando las historias, dando contexto a las noticias que nos despiertan cada mañana. Hoy lo hemos hecho con Carlos Blanco, con Paco Navarro y con Eduardo Aguilar. Gracias a los tres y buen día.
Muchas gracias, buen día.
Bueno,
gracias,
bueno, buen día. Felicidades, aunque tienes razón, no te he felicitado por los 10 años aquí. Pero,
es compartido, ¿eh?
Pero nosotros nos llevamos viendo, yo por lo menos, creo que desde el 98.
Pues qué alegría poder seguir
haciéndolo. Tela de verano.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.